Bueno, la resolución de conflictos, o quizás mejor decir, como nos sugería José Ángel, la gestión de los conflictos, porque a lo mejor no todos los conflictos pueden resolverse o no resolverse bien. Vamos a despejar las dudas. José Ángel López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nuestro especialista en psicología del liderazgo, a quien, por cierto, pueden encontrar en su consulta de psicología clínica en Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, cerca, muy cerquita de la Plaza Wheeler, ¿no?
Sí, por encima, la hora que se llama calle Juan Pablo II, la calle que baja a Wheeler, ahí estamos, sí.
Bueno,
número
15. Pues ahí tienen en el número 15 a José Ángel. El caso es que en este espacio ya hemos tratado diferentes aspectos relacionados con la capacidad de liderar, cómo son, cómo se comunican los equipos que son eficaces en el terreno laboral. Y hoy nos vamos a detener en el conflicto, en los desencuentros que surgen en, bueno, en las relaciones profesionales. Queremos saber si esos conflictos son inevitables, o si es bueno o no evitarlos, o si hay que hacerle frente, o en fin, cómo se gestiona. Incluso al darte paso al espacio he pensado, bueno, no solo la resolución de conflictos, a lo mejor es mejor encabezar este tiempo como gestión del conflicto. Ese sería un mejor titular.
Exactamente, exactamente. Porque, como tú decías, no todos los conflictos se pueden resolver en interés de las dos partes, ¿no? A gusto de las dos partes, pero casi todos los conflictos sí se pueden gestionar. Por ejemplo, no afrontándolo, es una forma de gestión cuando se decide que esa es la mejor opción, ¿no? Evidentemente hay otras mejores opciones. Y con los conflictos pasa una cosa que creo que comentábamos al principio, que hay como una falacia, unas mentiras, una serie de mentiras que en las organizaciones funcionan como verdades y nos meten mucha presión. Por ejemplo, la comunicación puede ser perfecta, ¿eh? La comunicación siempre funciona. Eso es falso. La comunicación siempre da errores. Y nosotros nos tenemos que entrenar para conseguir que los errores sean lo menos posibles. Uh-huh. Otra falacia es el estrés. El estrés, pues yo puedo alcanzar un nivel de estrés cero. Mentira, ¿eh? Yo siempre tendré un grado de estrés y lo que puedo hacer es entrenarme para gestionar el estrés de forma que no me perjudique excesivamente. Y con los conflictos pasa lo mismo. Es decir, nosotros podemos despertarnos para mañana, sobre todo los directivos, diciendo, a ver si hoy no tengo ningún conflicto y pasa el día sin ningún problema. Ese es un gran problema, porque conflictos van a surgir inevitablemente cada momento, ¿no? Y nosotros lo que podemos entonces pensar, en vez de a ver si hoy no tengo conflictos, es a ver cómo salgo hoy de los conflictos en los que me encuentre, cómo gestiono hoy los conflictos que me encuentre, ¿no?
Uh-huh. Aquí lo interesante que es ver venir el conflicto.
Efectivamente, porque un problema del conflicto, que está esta película que a mí me encanta, que es un tratado de la gestión de conflictos en pareja en concreto, pero luego en los grupos y en las organizaciones sigue el mismo patrón, que es la guerra de los roles, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa película muchas veces el conflicto no empieza de repente. O sea, lo que nosotros llamamos conflicto, que es la gente pues pegándose o insultándose o poniendo a los sindicatos por medio o denuncias en los juzgados, no empieza de repente, sino que los conflictos son una bola de nieve que empieza poquito a poquito, prácticamente de forma imperceptible, y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Y efectivamente, lo que tú estás diciendo, algo que tendríamos que hacer es entrenarnos en detectar esas pequeñas bolitas de nieve cuando empiezan a rodar para desactivarlas ahí.
Danos alguna pista, José Ángel, ¿cómo se da uno cuenta que hay que estar atento para saber que la cosa puede ir a más?
Sí, algo muy importante en los equipos es la función, como siempre, del líder y de los miembros del equipo bien entrenado, es la prevención, ¿no? Algo importante es trabajar en las condiciones de vida y de trabajo de ese equipo que dificulten la generación de conflictos. Pues un buen ambiente, tareas concretas, un liderazgo efectivo, en fin, eso es lo básico, ¿no? Uh-huh. Y luego, en la gestión del conflicto, porque hay que incorporarlo, la gestión de conflictos en la vida normal del grupo y de la tarea directiva, es detectar las señales primeras que empieza a sospechar uno que pueda haber conflicto. Por ejemplo, lo que decíamos antes acerca de la comunicación. Y por un lado, la comunicación es una fuente eterna de conflictos, permanente, porque siempre hay errores y eso va a generar conflictos, enfrentamientos entre las personas. Por otro lado, la comunicación es lo primero que tenemos que atender a la hora de resolver un conflicto, casualmente, al mismo tiempo, uh-huh. y es una de las primeras señales que tenemos nosotros para identificar si entre dos personas, en un grupo o en un equipo, hay conflicto. Atender a la comunicación que hay entre las personas.
Uh-huh. A lo que se dice, a cómo se expresa, los gestos, por ejemplo, que se emplean.
Por ejemplo, efectivamente, uh-huh. No solamente a lo que se dice, sino a lo que no se dice.
Y a los silencios también, ¿no?
Sí, sí. A los silencios, a la información que no se da, ¿no? Y por ejemplo, si alguien hace algo bien y no se le dice qué bien has hecho eso, eso puede ser un indicador. Puede ser que no pase nada, pero puede ser un indicador de que a lo mejor en esa situación, entre esas personas, hay cierto conflicto. Y sobre todo lo que tú acabas de decir, la comunicación no verbal, ¿no? Por ejemplo, pues si en un trabajo determinado por las mañanas entran las personas y van directamente a su puesto de trabajo sin mirar siquiera a los que tienen al lado, eso es un indicador de que ahí hay un potencial, un vivero de conflictos que debería atender el líder.
José Ángel, ¿cómo se gestionan, ¿no? Para seguir usando el mismo verbo, ¿cómo se gestionan, por ejemplo, las responsabilidades en un conflicto?
Sí, porque en algo que pasa en los conflictos, los conflictos es como la gripe. O sea, una vez que uno ha entrado en el conflicto y la bola de nieve ya está grande, ya eso no puede. Y lo mejor es pues apartarse del tren que viene, ¿no? Por eso hay que coger los conflictos al principio y gestionarlos. Algo que va a ocurrir de forma inevitable en un conflicto entre dos personas o entre dos grupos es echarle la culpa al otro, la responsabilidad. Eso, los que vieron un partido del Real Madrid o del Barcelona saben que los árbitros inmediatamente, nunca hay árbitro que arbitre bien, porque cualquiera de los dos equipos siempre empieza a echarle la culpa de ahí faltas que el árbitro no pita y que siempre pita a favor del contrario, ¿no? Entonces con las personas pasa exactamente igual. Una vez que se ha desatado el conflicto, como pasa con las gripes, con la fiebre de las gripes, empiezan la gente empieza a funcionar de una forma anómala, descontrolada, en el sentido de que ellos no tienen el control, y uno de los factores peligrosos del conflicto, porque lo avivan, es efectivamente que cada uno no asume la responsabilidad, sino que le echa la culpa al otro. Eso lo veo muy claro en los conflictos de pareja, los especialistas en conflictos de pareja dicen pareja es 50%, cada uno pone un 50% en lo bueno y en lo malo, ¿no? Pero cuando hay conflicto, eso se cambia totalmente la visión que tiene cada uno de la realidad y cada uno pasa a ser un ángel bendito, yo soy un ángel bendito y toda la culpa, todos los problemas son por culpa de la otra parte. Y este es un fenómeno típico de los conflictos, cómo se distorsiona la realidad con la culpa, por ejemplo.
Ya. ¿En qué lugar se queda la confianza después de un conflicto? ¿O cómo se restaura la confianza perdida?
Pues es muy complicado porque es que hay que atenderla. Una vez que ha habido conflicto, y eso quiere decir que se ha dañado la relación, ya no estamos en una relación normal de cero, sino en la que tenemos que aprender a conocernos, sino que estamos en una posición de desconfianza, de menos 10 o menos 20. Y hay que atender eso, alguien o las personas están formadas, esos que están metidos en el conflicto, en resolverlo, o el líder propiciar momentos en los que esas personas vuelvan a reconstruir de nuevo la buena relación. Por ejemplo, pues facilitando experiencias comunes, facilitando tareas cooperativas, estableciendo sistemas de comunicación, haciendo que las personas hablen y, por ejemplo, reconozcan los méritos que tiene la otra persona. Y una serie de tareas que podemos desarrollar para recuperar la confianza que se ha roto. No se va a recuperar de forma automática. Tenemos que desarrollar acciones para recuperar la confianza y puede ser un proceso muy largo.
Sí, bueno, eso te iba a decir que como lo fundamental sería como la voluntad de querer recuperarla, ¿no?
Efectivamente. Si no hay voluntad, no hay... y no es nada malo ni bueno, sino si no hay voluntad, oye, pues hay que tomar otras alternativas, ¿no? Entonces, en la medida en la que haya voluntad, aunque haya voluntad, hay que establecer unas tareas, un procedimiento para fortalecer de nuevo la confianza que se ha perdido.
Y cuando el conflicto ya se desató, como en el caso de La Guerra de los Ross, ¿no? Esta película que tú nos sugieres, la pregunta es, ¿por dónde empezamos para gestionar ese conflicto? ¿Qué se puede hacer?
Una de las tareas más importantes va a ser restablecer la comunicación. O sea, que esas personas se sienten a la mesa, aunque sea, y que no, aunque no hablen directamente, y que hablen a través de un intermediario, pero que se sienten a la mesa, ¿no? Que empezar a sembrar semillas de comunicación. Eso con las parejas pasa igual, ¿no? Cuando ya sabemos que cuando una pareja empieza a tener conflicto, lo primero que hace pues se amula y cada uno se va a un dormitorio y dejan de comunicarse, ¿no? Realmente, de mirarse incluso. Y para restablecer la confianza perdida, para establecer el equipo y el trabajo en común, algo importante es atender a esa comunicación y sembrarla, poquito a poquito.
Luego indicas lo importante que es conocer el estado emocional. Lo más importante, incluso, o lo primero sería conocer el propio estado emocional. ¿Por qué?
Sí, eso se da mucho. Por ejemplo, podemos pensar en atención al usuario, atención al cliente, ¿no? Es típico que las personas que atienden a clientes en las empresas, en hospitales, en los colegios, reciban personas que a lo mejor están enfadadas porque no están a gusto con el servicio que les hemos prestado y tienen alguna queja, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo, que soy el profesional, estoy enfadado, estoy muy estresado, o no he dormido el día anterior, o he tenido un susto muy grande porque se ha muerto alguien y estoy triste y viviendo el duelo, evidentemente la gestión que yo voy a hacer de la dificultad de esa persona va a ser distinta que si yo, conociendo mi estado, me atiendo y lo veo desde fuera. Entonces, por eso, porque los estados emocionales son los que van a llevar el conflicto. El conflicto no se lleva por... normalmente no son razones objetivas, científicas y bien escritas, sino son estados emocionales. Yo me siento de una forma determinada, no me ha gustado cómo me ha mirado esta persona, no me ha gustado cómo me ha tratado, y entonces desato el conflicto. Son los estados emocionales. Y por eso es tan importante detectar y entrenarnos, sobre todo los profesionales, en atender esos estados emocionales. Propio primero, saber dónde estoy yo y cómo gestionar mis estados emocionales, para luego gestionar el estado emocional de esa persona a la que atiendo.
Y José Ángel, para ir concluyendo, dinos algo que no deberíamos hacer ante un conflicto.
Sí, hay una palabra que es peligrosísima, no sé dónde, conflicto, que debía estar prohibido, que es relájate, relájate o relájese, tranquilícese.
¿No? Decirle al otro esto, ¿no? Dice, sí.
Sí, decirle al otro eso es una palabra prohibida, porque lo que va a provocar en la otra persona va a ser todo lo contrario, una reacción explosiva inmediata, ¿no? Y entonces algo que tenemos que ponernos ahí en la cabeza es, si queremos gestionar el conflicto y llevar las cosas a buen término, nunca emplear esas palabras, por ejemplo. Por ejemplo, algo más que podemos hacer en la gestión de un conflicto, nunca darle a la otra persona instrucciones, órdenes sobre lo que tiene que hacer. Porque eso también hace que el conflicto aumente. Y lo que estábamos diciendo, que tú me preguntabas antes, algo importante es no quedarnos en la superficie, sino atender al estado emocional, si lo hemos detectado, de esa persona, que es lo que está provocando la explosión, ¿no? El conflicto.
Bueno, pues lo hemos ido anotando todo. Claro que esto, para ponerlo en práctica, pues lo que tú dices, habrá que echarle horas de entrenamiento, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. José Ángel López, especialista en psicología del liderazgo, que vive en Tenerife. Ya saben que su consulta de psicología clínica está en Santa Cruz, muy cerquita de la Plaza Weyler, en la calle Juan Pablo II, número 15. Lo dicho, José Ángel, gracias por dedicarnos, como siempre, estos minutos en el fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta la vista.
Recreándonos.